Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somos peregrinos que venimos hoy aquí.
No tengáis miedo del amor. Me he quedado con esta frase del viaje del Papa Francisco a Panamá, que por mor de la actualidad, la aparición del niño Julen, su entierro hoy, sus funerales, evidentemente la toma de posición de España con respecto a Venezuela, la respuesta risible de Maduro cantando el Viva España, pues ha quedado un poco opacado en la información. Pero nosotros queremos dirigirnos allí porque es muy sorprendente que un país tan pequeño como Panamá, con 4 millones de habitantes, haya albergado a cientos de miles de peregrinos, entre ellos el primer contingente de cubanos, de chicos y chicas cubanos que han podido salir de la isla para dirigirse a la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud. Para seguir este evento está nuestra compañera Eva Fernández en Panamá. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Hoy el Papa afronta sus últimas horas en Panamá y las palabras se quedan cortas para describir lo que se ha vivido durante estos días. Los expertos en estas jornadas aseguran que ha superado todas las expectativas, porque no solo los jóvenes, sino un país entero se ha movilizado para poder participar en alguno de los actos o intentar ver, aunque solo sea por un momento, al Papa en alguno de sus recorridos en el Papamóvil. Y, por supuesto, este ha sido uno de los gritos que más se ha escuchado estos días.
Esta es la juventud del Papa. Esta es la juventud del Papa.
En este momento los jóvenes todavía duermen en el inmenso campo que lleva el nombre de San Juan Pablo II, donde anoche se celebró una emocionante vigilia en la que Francisco les animó a abrazar la vida tomando como ejemplo a María, la influencer de Dios.
María, la influencer de Dios. Con pocas palabras se animó a decir sí y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nueva todas las cosas.
Antes Francisco comió con un grupo de 10 jóvenes de distintos países, entre los que se encontraba un madrileño. Hoy a Panamá le va a costar despedirse de Francisco. En un par de horas se celebrará la misa de clausura. Será cuando conozcamos oficialmente el país y la ciudad que acogerá la próxima jornada, que, como ya se ha adelantado, parece que no quedará muy lejos de España. También visitará un hogar en el que residen personas con SIDA y finalmente se despedirá de los voluntarios que han trabajado en esta jornada. Después, a las 11:15 de la noche, hora española, se subirá al avión en el que regresará a Roma. Todavía queda la rueda de prensa que Francisco ofrece a los periodistas. COPE viaja a bordo y lo contaremos al aterrizar.
El día a día de estas jornadas en Panamá son miles y miles de jóvenes peregrinos que se alojan con anfitriones locales, que discurren por las calles, que viven montones de experiencias que está compartiendo nuestro compañero Javier González. Muy buenos días, Javi.
Muy buenos días, Cristina.
Aquí sí, buenos días, que son buenas noches para ti, efectivamente. Creo que has tenido la oportunidad de conocer a los peregrinos cubanos, que son una gran novedad de este encuentro, porque por primera vez han salido y han podido asistir a la JMJ.
Sí, la verdad que he tenido la oportunidad de pasar además un día entero con ellos, porque les estuve haciendo una entrevista, una chica cubana, y además luego se sumó una chica venezolana, y la verdad que fue muy impactante ver su testimonio. Y me di cuenta de la suerte que tenemos nosotros estando en España, de vivir como vivimos, no solo en el tema de la fe, sino en cuanto a todo, en cuanto a seguridad, política, economía. Y la verdad que su testimonio era todavía más impactante, viendo que la fe que tienen y cómo tienen los pies en el suelo y hablan teniendo, pues, la venezolana tenía 18 años, la cubana tenía 20, y hablaban con una propiedad, con unas mujeres cultas que sabían de lo que hablaban. La verdad que me tocó el corazón y fue, pues, hasta ahora el mejor día de la JMJ, sin ninguna duda.
Qué bonito, porque además para ellos el bailar por las calles, el rezar en los lugares de culto con tanta gente diferente, tiene que ser una experiencia novedosísima.
Es precioso ver a gente de todos los lugares del mundo miles de banderas, abrazándose por la calle, haciéndose fotos juntos, se intercambian cosas, al parecer está muy de moda, se traen pulseritas o pines, banderas, y se las intercambian por la calle. Entonces te vienen y te preguntan, ¿de dónde eres? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo para intercambiar? Y entonces se hacen una foto juntos, charlan un rato, se comparte, y luego todo el mundo está bailando, cantando por la calle. Además, como son latinos, pues claro, esto es una fiesta.
Claro.
Y sorprende, además, es impresionante el contraste con los momentos de oración, los lugares de culto, en los que es un respeto y una emoción impresionante, la verdad.
Y por último, Javi, ¿cómo has visto al Papa, de talante, de temperamento, estos días?
Pues yo tenía la impresión de que el Papa está muy cansado, y el primer día, con el encuentro de los jóvenes, sí estaba cansado, desde luego no lo parecía. De repente estaba emocionado, hablando pues casi un speech ahí a la masa de la juventud, todos alegres, nos pregunta cosas, siempre en el discurso pregunta cosas y los jóvenes contestan, hace bromas. Le he visto muy bien, y la verdad que no sé si es porque le entiendo y es de las primeras veces que le oigo en español, en una JMJ, es impresionante y muy bonito las cosas que está diciendo, y me parece que incluso más emocionante de lo habitual, y que se ha esforzado claramente en esta JMJ aquí en Centroamérica.
Claro, tiene que estar muy en casa este Papa, lógicamente hispanoamericano. Muchísimas gracias a Javier González, seguiremos escuchándote. Muy, muy buena estancia, muy feliz viaje de regreso. Un abrazo muy fuerte desde España.
Muchísimas gracias, Cristina, igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Sí, es curioso. Hoy en día ser cristiano amplía enormemente los horizontes, porque las familias están habituadas a este tipo de desplazamientos, incluso colectivos al otro lado del globo se aperciben de la amplitud del horizonte. Luego hablaremos, por ejemplo, de lo que hoy se celebra, la Jornada de la Infancia Misionera, que, por ejemplo, permite educar a los niños en que tú eres responsable de alguien que vive en África. Fíjate qué pensamiento. Frente a la mentalidad consumista, individual, es posible decirle hoy al crío, mira, pues si echas un euro en el cepillo o te acercas a la parroquia o sencillamente haces una transferencia en una cuenta de la OMP, de la Organización de Misiones del Papa, pues puedes ayudar a un tipo que está en Camboya, que tiene tu edad, o a un chaval de Bolivia. Esto es que cambia el corazón. Bueno, hablando de desplazamientos, esta semana tiene lugar la mayor feria de turismo de España y una de las más importantes del mundo, Fitur 2019. Y nosotros queremos hablar de esto porque el turismo ha cambiado muchísimo. Fijaos, si echamos la vista atrás, los viajeros del siglo XIX eran exclusivamente los ricos que hacían el Grand Tour, con ese viaje que paraba en París, que paraba en Roma, que paraba en Venecia, que iba a Baden-Baden. Y después esto se fue haciendo más generalizado. En los años 50-60 nace la gran industria turística en España. Empiezan las personas a conocer la Manga del Mal Menor, la Costa del Sol, la Costa Brava, y realmente hoy en día incluso los 90 millones de visitantes que tiene España son pocos comparados con los desplazamientos mundiales que tienen lugar. La gente lo mismo ha estado en Cancún que ha estado en Costa Rica o ha estado en Túnez. La industria del turismo está al alcance de cualquiera. Esto, claro, ha cambiado nuestra percepción de lo que es el turismo, y a veces deviene en situaciones muy cómicas. Quiero decir que, bueno, viajar al otro lado del mar, a lo mejor en un vuelo charter como una sardina apretada, llegar después de 9 horas de vuelo a un lugar con una temperatura humidísima en el Caribe y estar en un lugar con una pulserita en la mano con otros 1000, pues a lo mejor no constituye el horizonte ideal de todos nosotros. Vamos a hablar de ese viaje tuyo, ese viaje inolvidable. Ese viaje, bueno, donde llegas si el aire acondicionado está roto. O como a mí me ocurrió en el charter, el asiento del que está encima, delante, está roto. Y entonces se te clava en el plexo. De tal manera que al referirte a la azafata, oiga, señorita, es que no puedo respirar. Y de, ni, por supuesto, comer. Bueno, pues oiga, es lo que hay. Bueno, vamos a presentar a nuestras contertulias de hoy. Por supuesto, está con nosotros la doctora Carmen Candela, nuestra endocrina. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina.
¿Has tenido esta experiencia tú?
Me ha encantado cómo has descrito esos viajes que de verdad te vas con muchísima ilusión, tal, y efectivamente soy 50.000 apretados como, bueno, me ha encantado cómo lo has descrito.
Esa mañana en la que estás en Túnez y de repente te despiertas a las 9 porque ha salido la animadora a la piscina y entonces con música disco van moviéndose los cuerpos y tú, en fin. Elsa González, nuestra jefa de periodistas, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cuánto han cambiado los viajes, eh? Porque cuando nosotros, no lo sé, pero yo al menos era pequeña, yo iba con mis padres, no nos íbamos, pues en fin, ni a Panamá, ni al Caribe, sino que íbamos a Asturias a la playa unos días, con tus abuelos, unos y otros también, en fin, unas vacaciones infinitamente más tranquilas. Y sin embargo, para ir, pues no sé, a Asturias a la playa, era también todo un viaje, ¿eh?
Bueno, sí, sí, el 600.
Bueno, se cogía
80 metidos del 600.
Y los 5, efectivamente, en el coche y peleándonos
entre nosotros. En el 1430, claro. Con todo el equipaje en la vaca, con la abuela sentada en la parte de atrás, con el bebé en el cuco. Bueno, esos viajes, ¿no?
Nosotros un Citroën, me acuerdo.
A Elsa González, además, la tenemos que felicitar porque ha recibido esta semana, como dijo Tico Medina en la entrega del premio, el Óscar de la Fe, los premios Bravo, que yo también me amerito de haber recibido y que fueron preciosísimos el miércoles en esa ceremonia tan peculiar, porque se celebra en la sede de la Conferencia Episcopal Española y en las tribunas donde normalmente se sientan los cardenales, los obispos, están los actores, las actrices, estuvo el productor de Campeones, que recibió uno de los premios, Tico Medina, estuvo también Luis del Val y estaba nuestra Elsa González. Enhorabuena.
Eso es donde ilumina el Espíritu Santo. Bueno, pues allí mismo estábamos, efectivamente. Hombre, nos sirvió para recordar además a José Luis Gago, una persona que en fin, contribuyó a que esta casa sea una radio competitiva. Y recordé a otra persona muy especialmente, mi tío, el padre Carlos de Villapadierna, que justo en este mes de enero, hace 60 años, que fundó una revista, Evangelio y Vida. Y
es continúa, que buena que parte de los primeros no medios de comunicación en las diócesis españolas fueron en las parroquias, fueron en los curas sencillos, sí. Las primeras radios, de allí nació COPE, de esa, digamos, conferencia nacional de lo que eran las radios diocesanas originales. Bueno, pues felicidades a Elsa González por el premio Bravo. Y hoy tenemos una invitada nueva, doña Sandra Martínez, es neuropsicóloga, que es una forma muy inteligente de acercarse a las realidades que aquí tratamos. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Encantada de saludarte. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer primero una incursión por Fitur. Allí está la directora de la feria, Ana Larrañaga. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarla. Hablamos de en torno a un cuarto de millón de visitantes, 250.000, más de 10.000 empresas de 165 países. La verdad, una feria señera en el mundo.
Sí, lo es. Fitur realmente es una marca España y una marca mundo, porque aquí, con esas cifras que en efecto así han sido, participan, realmente se dimensiona la importancia de la industria turística, de la que hablaban con mucho humor, me ha divertido mucho sus comentarios, y que ha brindado, aparte de esas postales, hay otras postales también muy positivas, que es la posibilidad de conocer otros rincones, y eso nos ayuda también a crecer y a valorar y respetar otras culturas, y desde ese punto de vista creo que la contribución es muy importante, el hecho de poder desplazarnos con las facilidades que hoy en día e incomodidades también, sí, en
pero absolutamente por sí, porque es verdad que ahora mismo ya para la gran población es posible viajar y viajar lejos y conocer otras culturas, y esto es una cosa fabulosa que nadie hubiese soñado, ¿no? La posibilidad de ver animales en su entorno original, en Asia, en América Latina, de conocer otras culturas, ni se le hubiese ocurrido a un ciudadano de los años 30 normal, ¿no? Esta feria ha aumentado incluso un 6% este año y vienen incluso países nuevos.
Sí, hemos crecido en casi todos los indicadores. Tenemos más expositores, tenemos más países con representación y nuevos países oficial, tenemos más participación internacional en un 11%, un 6% nacional y una media de 8% de crecimiento en la oferta. A pesar un poco de las incomodidades que hemos tenido estos días, vamos a mantener las cifras de participación como se mencionó al principio. Bueno, todo esto va alineado con el crecimiento del turismo en el mundo. Esta es la realidad. La realidad es que viajamos más y queremos seguir viajando más. Esa es la realidad. Y a partir de aquí, la feria lo que hace es testimoniar esta realidad y luego agrupar pues todas las miles y miles de propuestas que hay, porque si cogemos una pequeña región de cualquier parte de la geografía nacional, pues vemos todas las múltiples opciones que hay dentro, multidestinos que hay dentro de esa pequeña región. Y así, extendida a todo el planeta, pues la feria te permite conocer a los profesionales, pues establecer las relaciones, ¿no?, para paquetizar y hacer las ofertas turísticas con todo integrado o no, y sobre todo ahora el fin de semana, que es lo más interesante, que la gente pueda pues ver y conocer destinos nuevos que igual no los conocía o no estaban en su escenario opcional de vacaciones.
Efectivamente, por ejemplo, se ha incorporado Finlandia, que no estaba en la feria, Serbia, que es de reciente creación como nación, e incluso Sierra Leona, que uno no pensaría que se pueda hacer turismo en lugares africanos que han sido escenario lamentable de conflictos. A veces, todos los años tienen ustedes un premiado o un país invitado. ¿Este año quién es?
República Dominicana. Tenemos la
oportunidad
de contar, ¿verdad? Maravilloso. Tenemos República Dominicana, que es un destino que está en Fitur desde el principio y empezaron entonces, bueno, pues con sin ningún desarrollo, apenas turístico, y ahí, bueno, se establecieron muy buenas relaciones porque hay muchas empresas españolas asentadas allí, que han establecido luego alianzas con empresas locales, con la administración local, y además es uno de los destinos en el Caribe más demandados y más visitados por los españoles. República Dominicana es nuestro socio y, bueno, nos sentimos honrados y esperamos que ellos tengan una participación interesante, porque también están haciendo muchas actividades sumadas pues a esos otros destinos nuevos, que algunos en efecto son del África subsahariana, como aparte del mencionado Sierra Leona, pues Djibouti, por ejemplo, que uno pues tiene que ir, yo por ejemplo, rápidamente al mapa y buscarlo, ¿no?
Sí. Le iba a preguntar, doña Ana, a propósito del futuro del turismo, porque uno mira las mallas que sobre el mapa se trazan con los viajes de los aviones y ahora mismo ya parece un hormiguero el cielo. Quiero decir que basta que en verano te metas en un avión para notar que los slots, los rangos en los que puede volar un avión están cada vez más cerrados, despegan uno tras otro las naves. ¿Cuál es el futuro? Porque digo yo que se producirá un momento de saturación.
Bueno, la previsión, la demanda de nueva flota aérea en general en el mundo, pues es, no sé, pues como por ejemplo 30.000 aviones más. Por tanto, eso ya nos dice que eso va a seguir en aumento. Cosa distinta es que ese aumento dentro de una ordenación de los espacios aéreos, etcétera, armoniosa, etcétera, etcétera, sea una flota, un servicio sostenible, menos contaminante. Ahí está el reto, el gran reto del turismo. Turismo tiene que ser sostenible o no lo será. Y en esta sostenibilidad, no solamente medioambiental, también social, lo sabemos, se ha hablado mucho en el programa de esto, el tráfico aéreo es el que tiene un reto más importante, en el que me consta que ya están trabajando y, bueno, intentando, buscando las soluciones más sostenibles y armoniosas con el entorno social. Pero la realidad es que esto va a crecer y las previsiones de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, para el 2020, 25 y 30, es que haya un crecimiento en los flujos, en los movimientos turísticos internacionales, pues realmente expansivo.
Fíjate, ¿eh?
Sí, se seguirá, pero lo que hay que hacer es, y está bien que siga, que sea equilibrado, que sea armonioso, y ahí la tecnología tiene que actuar de manera muy positiva, digamos, en el sentido de restar, eliminar todo aquello que sea pues negativo, es decir, contaminante, más ruidoso, etcétera, etcétera.
Doña Ana Larrañaga es la directora de Fitur, una responsabilidad extraordinaria, una feria que cierra hoy sus puertas y que lleva un éxito y un crecimiento exponencial. Muchísimas gracias, Ana.
Un placer, muy amables.
Bueno, yo antes de dar la palabra a Diego González, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver, este micrófono, Natalia, eso
hola,
es,
¿qué tal?
Que va a hablarnos de su experiencia como viajero y de lo que él percibe en el mercado. Quería decir que en la feria de Fitur se han subrayado destinos nacionales que a mí me gustaría aquí enchufar en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, Almería, que a mí me toca muy cerca, que soy embajadora de Roquetas, que esto tengo que decirlo con mucho orgullo. Almería va a ser capital gastronómica. Se va a producir el año jubilar de Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Allí tenemos los del programa muy buenos amigos y quiero decir que tiene que ser un destino visitar esa catedral con su gallo y su gallina. Castilla y León va a ser un centro de referencia por las edades del hombre y, por supuesto, se va a producir en Madrid el bicentenario del Prado. O sea que en todo esto hay que pensar.
Perdona, bueno, perdona, pero se te ha olvidado. Se le ha olvidado una ruta turística muy importante. Yecla.
¿Yecla?
En la provincia de Murcia.
¿Pero tiene algún evento especial, aparte de tu presencia habitual?
Tiene todos. O sea, hay una ruta enológica con unos vinos fantásticos. Es, o sea, ¿se te ha olvidado, Cris? Por Dios.
Bueno, pues ahí está también. No lo voy a negar yo, la imperiosidad de ir a Yecla. Diego González ha testado en su entorno los cambios que con respecto al turismo se han producido.
Sí, yo quería presentaros una reflexión. Y es sobre qué nos motiva a elegir un destino u otro. ¿Por qué se cree que unas vacaciones al otro lado del mundo son mejores que unas aquí al lado? ¿Por qué una semana en las Maldivas tiene que ser mejor que una semana en Canarias, en Yecla, en Almería, en Baleares o el sur de España? ¿Por qué las vacaciones se convierten en una especie de competición en busca de lo más exótico cuando deberían ser, en verdad, un remanso de paz y tranquilidad para poder desconectar y cargar las pilas o recargarlas?
Sí, porque a veces es una extenuación este correr y correr.
El caso es que yo creo que he encontrado la respuesta en las redes sociales y sobre todo en las fotos que subimos de estas vacaciones. Todo tiene que ser, bueno, más bien parecer idílico y maravilloso. Playas con arena fina y muy blanca, con un tiempazo todos los días. Vamos, que no has pasado ni un calor asfixiante, ni nada de frío. Con el chiringuito más cool que hayas podido encontrar, donde los niños se portan genial y no dan ni gota de guerra.
No hay mosquitos.
No hay mosquitos, no hay ningún tipo de molestia. ¿Cómo no vas a sentir envidia de unas vacaciones así? Y es que hace un tiempo que ese placer de disfrutar de las vacaciones ya no es suficiente. Tenemos que vivir aventuras extremas y publicar las fotografías.
Con cocodrilos.
Sí, sí, sí.
Sobre todo para ver que tus contactos o los contactos que tengas en las redes sociales vean lo feliz que eres y de paso dar un poquito de envidia. ¿Por qué esa necesidad de que todo el mundo sepa que estás en Indonesia o las Maldivas? ¿Habéis pensado lo de las Maldivas? ¿En serio? Porque yo no he estado, pero he visto las fotos y es, en verdad, unas cabañas en un banco de arena donde no hay nada. Te pasas allí 15 días y ¿qué haces?
Pues subirte, ¿no?, al cocotero.
¿Qué haces? Porque
leer,
los primeros días sí,
pasear
perfecto,
por la playa.
Pero estás allí 15 días y ¿qué haces allí 15 días si no tienes nada?
Bueno, hacerte selfies y darle pie a la cama y ya está.
Ya
salir
está
en Instagram.
Exacto.
Bueno, el caso es que ahora ya no aprovechamos los días de descanso para recuperar esa energía o descansar. Nos centramos en sacar la foto perfecta o ver el mayor número de lugares sin disfrutar de ellos. Y así la paz y tranquilidad de las vacaciones se convierte en un infierno de angustia y agobio por la autoexigencia de aparentar y contar después que todo ha ido perfecto cuando en realidad han sido unas vacaciones horribles. En definitiva, los momentos, chicas, se viven y no se publican.
Bueno, ahí planteamos la pregunta. Cuéntanos esas vacaciones inolvidables en un sentido u otro, ¿eh? Esto que en ocasiones ha sido un calvario. Nos llamas al teléfono gratuito al 900 50 6006. Pues sí, llega el verano y sale tu vecino con un coquito en la mano lleno de bebida, anclado en el agua del Caribe, con muchachas asombrosas, semidesnudas en la parte posterior y con algo en la cabeza, algún adorno. Y tú dices, ¿y qué hago yo aquí? Aquí, por ejemplo, en Yecla. ¿Eh? Y tu vida es amarga. Y nos decía Sandra Martínez que es que ha cambiado la forma de exhibirse.
Claro, yo creo que antes te exhibías por la ropa que tenías, por la casa y las joyas que podías tener, pero ahora te exhibes en Instagram, y en Instagram no enseñas, que también enseñas tu casa y tu habitación y esa funda nórdica tan chula que te has comprado, pero también enseñas lo que puedes hacer, a dónde puedes llegar, y cuanto más lejos te vayas, tu mejor vida. Vives, ¿no?
Ahí me eso espanta es. Esa cultura.
Es así.
Este mundo de la transparencia, que todo el mundo tiene que saber todo de ti.
Sí.
¿Dónde estás? Y además todo camuflado, porque efectivamente
no es
te
lo real.
Una foto del picotazo de mosquito que tienes en la playa. O del, ¿sabes?
No hay ninguna tristeza en Instagram.
De todas maneras, no, comentaba antes enviábamos una tarjeta postal. Quiero decir que nuestro intento también era interesante. Sí. Teníamos que decir dónde estábamos.
Y además, y por si obligación. Alguien,
claro, enviabas
besos
esa,
desde Santa Pola.
Pero claro, una vez.
Saludos. Desde Benidorm.
Sí.
Y normalmente llegaba a la vez que tú cuando volvías.
Casi
ya
siempre.
Habías llegado y la postal llegaba dos o tres días después.
Lo que pasa es que ahora estás supeditado, ahora eres esclavo de tus vacaciones, porque no envías una vez ese mensaje. Estás todo el día.
Estás más pendiente de que la gente sepa dónde estás y del postureo. Sí.
Postureo es un poco el japonés con las fotografías. Sí, que sí. Yo digo,
nos reíamos antes de ellos. Nos reíamos antes de ellos.
¿Cómo es posible que en un vuelo de una semana un japonés diga que ha visto Europa?
Sí.
Por el hecho de que la ha llevado el lunes a Londres, el miércoles a París, el jueves a Roma y el domingo a Barcelona. Y nos daba la risa. Y ahora hacemos exactamente
igual.
Lo mismo.
De todas formas, yo fíjate, cada vez soy más pro turismo nacional. O sea, es verdad que en España hay tantas cosas que yo no conozco, yo personalmente. Yo conozco muchas partes fuera de España, o sea, muchos países. Pero realmente ahora cada día soy más pro España. Porque hay rincones maravillosos donde que no están masificados.
El otro día, un familiar nuestro tiene empresas en Dominicana, hoteleras, y vino justo a Fitur. Y cenando con él, hablábamos justo de esto, del desconocimiento de España, porque sí, él es mallorquín y hay unas playas en Palma de Mallorca que si te haces una foto de las que decía Diego, no, puedes decir perfectamente que estás en Punta Cana.
Pero yo digo además otra cosa, sin necesidad de la playa paradisíaca que la tenemos en España. Tú estás en tu pueblo, allí en ese porche, con tu chorizo y tu bota de vino, las patas en alto, escuchando, por ejemplo, el programa de
pues
fin
eso
de semana.
Son vacaciones.
Y
de
te
lujo.
Lo estás pasando glamour. En grande. Y los chicos se van a la piscina del pueblo y están todo el rato sin dar la lata y desarrollándose y respirando aire puro. Y además tu madre está muy contenta porque has ido a verla.
Pero
entonces,
yo,
¿eso
yo
es
creo...
mejor o peor que hacer una cola interminable en el aeropuerto?
Sí. Pero yo creo que ahora tiene razón Cristina y se está poniendo, como decía la doctora Candela, un poco más de moda conocer España. Pero sobre todo porque, primero, porque ya ha empezado a pasar la novedad de salir al extranjero durante las últimas décadas. Y también porque todos tenemos hermanos, padres, tal, que trabajan, ya no tal, que trabajan en el extranjero. Con lo cual, aprovechan las vacaciones para venir a España. Y en ese aspecto, yo creo que cada día apreciamos más cada punto de nuestra geografía. Pero yo quería plantearos otra cosa. Bueno, y el debate para ver dónde vamos de vacaciones, que a veces acaba en pelea, o sea, el debate que es más discusión. Y muchas veces llegas a las vacaciones ya como quemado, Diego.
Pues fíjate tú que llevas razón, Elsa, porque yo, que he viajado así con gente, con amigos y tal, he acabado tan rayada, yo recuerdo en
¿de
Egipto,
la discusión o del viaje?
De las discusiones y del viaje, porque claro, hay gente que le encanta la arqueología, sí, ver museos, a mí me espanta.
A mí me encanta.
O sea, a mí me espanta. Yo me acuerdo.
A ella le ponen una momia y se momifica.
Mira, yo me acuerdo en Egipto que dije, nunca más. O sea, todo el rato con las egipcias, con las pirámides. Yo acabé rayada con tanto templo. Y al final, claro, yo soy muy, muy. O sea,
como yo al segundo día con la playa.
Claro. Y sin embargo, ahí llévame a pues eso, una playa, una hamaca. Claro, entonces para viajar tiene que ser un grupo muy homogéneo, porque si no, efectivamente, arde Troya.
Y luego está el tema de... En fin, yo creo que uno de los grandes placeres históricos del viaje era un cierto exotismo y un cierto descubrimiento de lo original. Sí. Claro, tú te vas, por ejemplo, a Cáceres o a Trujillo y te pierdes por calles donde estás tú solo. subes al Pirineo catalán y te encuentras pueblos donde parece que estás viviendo en el siglo XII. Te metes en la Castilla Profunda o en los pueblos de Andalucía y estás en absoluta soledad.
Navarra,
pero claro, ahora de repente vas a Venecia y es que hay tanto japonés que no puedes andar por Rialto.
Sí.
Y te subes en un vaporeto del canal y te empuja un sueco y te reempuja un francés. Y luego te vas a París en determinados momentos y aquello es como el metro. ¿Eh? O sea, hay ciudades que ya son parques temáticos.
Sí, sí. Y encuentras las mismas cafeterías, porque como todo está tan globalizado, pues es que te puedes ir al de Sierra Leona y te puedes encontrar con una marca que iba a citar ahora mismo para desayunar. Claro, eso también te hunde un
poco. Eso ha perdido mucho interés. A mí, por lo menos, me ha hecho perder interés en viajar, porque al final viajas a no sé dónde para coger algo súper interesante que tenían allí, y antes lo tenían, pero es que ahora te vas al Corte Inglés, a Gourmet, y ya lo tienes. Es verdad,
pero
ya no tienes
solo,
ese interés.
Es que yo he viajado a Marruecos, digo, voy a traer algo a los niños, y tenía que cargar con unas mesitas así taraceadas, preciosas, o tenía que traer una pequeña alfombra, y digo, pues casi que la compro en Lavapiés.
Online, ya online.
Pero esto yo he de confesar que lo he hecho, ¿eh?
Yo también.
He ido a Lavapiés a por inciensos y a por cosas de madera, y las he regalado como producto del viaje, porque ¿para qué iba a cargar con ella si ya lo había hecho el
yo lo he hecho
el
con el
didgeridoo
y compré
un didgeridoo, que es un instrumento de música típico de Australia. Es una cosa así de grande. Y yo pensé, y gracias a que mi reciente marido me dijo, no, que lo compramos en Madrid.
Por Amazon.
Y efectivamente, en Wallapop me ha provisto de un gran didgeridoo y me ahorró un
mira
suplicio.
Lo que te he traído, Tita. Un didgeridoo. Bueno, vamos a ver, tus teléfonos son el 900-50-60-06. Es gratuito, 900-50-60-06. Laura nos llama desde Madrid. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
¿Cómo es tu experiencia?
Pues mis experiencias. Este año he viajado a 13 países distintos.
¡Oh!
Porque estoy jubilada.
¡Qué barbaridad!
Mi marido y yo somos viajeros, no somos turistas. Y hace muchísimos años, desde que éramos pequeños, porque estas cosas se aprenden en casa, igual que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos, siempre hemos viajado. Y estoy escuchando el programa y me está molestando un poco que estemos todos en el mismo saco. Yo no publico mis fotografías con mi marido y conmigo, más que a mis íntimos amigos. Pero hay muchas formas de ver el mundo. Nosotros viajamos a veces con grupos, a veces solos, porque también viajamos con mi hermano y mi cuñada, que son de nuestra edad, que tenemos 70 años, ya repito, y hacemos viajes como, por ejemplo, hemos ido a Indonesia, pero a Bali hemos ido a conocer la isla en sí.
Nosotros hemos recorrido todas las... ¿No se habías quedado en una cabaña, en una plaza, en una playa, como decía Diego?
No, yo he subido al Igen, que es un volcán activo, donde subimos con los mineros y pudimos comprobar... subimos con mascarilla porque estaba los vapores de azufre, son venenosos, y estuvimos compartiendo un poco. Luego bajamos a comer con los pescadores y comemos en una playa, o estamos en una isla, pero una verdadera isla. Nos hemos recorrido todas las islas de Indonesia. Hemos hecho Vietnam, Laos, Camboya, en plan turista, no mochileros, porque no tenemos edad de ser mochileros. Pero esas experiencias no las puedo comparar con las de Benidorm o con las de la playa de toda la vida, porque además nosotros nos hemos hecho la idea de que por la edad que tenemos que aprovechar nuestros momentos de salud y de bienestar, todavía nuestras capacidades intelectuales, para aprovechar, para compartir. No hay nada más bonito que charlar por señas, indudablemente, con un pescador vietnamita o con... Bueno, os diré que Europa no la hemos recorrido ya varias veces, pero es también maravilloso. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí Asia, África, es que me vuelve loca. Bueno, y Sudamérica, los países...
Todo en general, todo en general, Laura.
El mundo.
Guatemala, con todos sus peligros. Ahora nos vamos a Brasil.
¡Ay, qué suerte! A ver, Elsa, que quería preguntar a Laura.
Siendo esto verdad, fíjate, como periodistas, yo creo que en fin, hemos recorrido, fíjate, Cristina, pues casi, en fin, muchísimos países. Y además, yo creo que somos aficionadas. yo llevaba a mis hijos también, pues esa misma cultura de movernos sin parar. Y me pidieron una vez hace unos años un comentario de cuál era el viaje que más tal para la revista de Iberia. Y yo, dándole vueltas, estaba hablando con mis hijos y me dicen los dos, dice, ¿y no lo tienes claro? Digo, no sé, hemos ido a tantos sitios. Dice, deberías tenerlo, el Camino de Santiago. Y ahí tuvimos tiempo durante algunas semanas para reír, para disfrutar de la cultura, de la idiosincrasia de cada uno, para charlar, para llorar, para rezar, para enfadarnos, para todo. O sea que esa misma experiencia, la verdad es que forma parte de uno, la puede tener en cualquier sitio.
Sí, que una cosa no quita la otra. Mm. Es bonito esto porque lo que cuenta Laura es muy estimulante.
Fantástico,
también.
Que yo creo que Laura, me encanta porque Laura, se mimetiza. Y,
efectivamente, sí. Y tiene razón en que a lo mejor yendo un poco a lo mío, ¿no? A lo neuropsicológico, el viajar te abre la mente, ¿no? Sí. Flexibiliza cognitivamente. Sí. Es capaz de adaptarte a otras culturas, pero entendiendo y empatizando con las otras personas, que yo creo que es un poco lo que pretende transmitir Laura. Por supuesto que sí, pero no es lo típico en el viaje de hoy en día.
Claro,
no,
sobre todo porque también, Laura, no sé si sigue por ahí.
Sí, pero lo que te quiero decir que yo conozco mucha gente, o sea, pero yo he hecho el Camino de Santiago, indudablemente. Claro. Eso es una experiencia que no te puedes perder. Pero es que he hecho algo por el estilo, por ejemplo, durmiendo con los indios Tanatoraja, o con los Kunas, o con en la selva de Darién. Yo he estado metida en la selva de Darién caminando.
Bueno, Laura, es que tú eres una viajera top.
Pero oye, que conste que esto lo he hecho con 65 años, ¿eh? No creáis.
Hombre, es que hoy en día 65 años tampoco son 87, claro.
Pero no, pero que es algo que todo el mundo puede hacer, porque yo me doy cuenta que la gente lo que es muy cómoda, es muy tranquila y quiere hoteles de 5 estrellas y que 3 camareros le sirvan. Y aquí tienes que ir tú solo y tienes que ir improvisando y tienes que ir abriendo tus ojos y tu mente a todo lo que es maravilloso.
Claro, y eso, quieras que no, esto es relativamente minoritario, Laura, porque cuando salen miles y miles de personas el mismo día de los aeropuertos españoles, por ejemplo, con los vuelos charter, la historia es bien diferente, porque tú vas para ponerte en un resort una pulsera durante una semana. Y vas por 1.000 euros,
no,
que te sale desayuno, comida y cena, y vas con el de Soria, con el de Calatayud y con el de Huelva, con el que pasas la semana.
Y los cruceros ya no me cuentes.
Y luego también hay otra cosa. La ventaja que tú tienes, Laura, es que vas no en hora punta, como si cogieras la M30 a las 7 de la mañana. Sino
claro,
tú,
el 15 de julio.
Claro.
Oye, no, escucha. Yo lo he hecho trabajando y cogiéndome las vacaciones. Yo he estado con el Dalai Lama en la India, en Hooghly. Ya sabes que tienen dos zonas los tibetanos. Y he estado con él allí 8 días, durmiendo en el suelo, haciendo las necesidades por un agujero y duchándote con agua
Laura,
fría.
Laura, eres mi ídolo, porque esa forma de, así como yo me rayo mucho muy ya bien, con 8 pirámides, pero lo que estás contando realmente...
¿Ah, sí? Bueno, pues este julio nos vamos a ir a unas letrinas que yo conozco, que te vas a enterar. Laura, un abrazo muy fuerte.
Pues un beso.
Gracias, nos vamos a Santoña, allí está María Ángeles. Buenos días, María Ángeles.
Hola, buenos días, Cristina, encantada de saludarte.
Igualmente, cuéntanos tu experiencia.
Eres de las mías, que te diga, ¿eh? Buena mesa, buena familia y buen rollo.
Muchísimas gracias, María
Bueno,
Ángeles.
Te cuento una experiencia que tuvimos. Igual hace más de 10 años fuimos a Túnez, 3 hermanas y una cuñada de mi hermana, que es como de la familia para mí también, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate, 4 mujeres de aquí... de una edad entre, cuando aquí entre 50 y 50 y tantos y 60, no, ni hablamos francés ni inglés y castellano mal. Bueno, nos presentamos en Túnez, pasamos una semana fantástica y el día antes de salir roban a mi hermana la cartera con el pasaporte dentro. Pues a todo corre a Túnez capital, al consulado, a hacer el papel que te deja volver para viajar, ¿no?
Sí.
Entonces no lo hace, el cónsul muy majo. Llegamos al otro día al embarque, esta es la anécdota que te voy a contar porque fue horrible, uh-huh. y a mi hermana, la que iba la que con el papel del cónsul, sí. La retienen, la coge la policía y la lleva a un cuarto.
Claro.
Entonces que mi hermana que no viene, y el avión que iba a salir, y que mi hermana no viene. Entonces nos dicen, la puerta del embarque se cierra, ustedes tienen que pasar, su hermana viene enseguida... Y nosotras 3 dijimos, no nos movemos de aquí hasta que mi hermana no venga.
Claro.
Entonces, el avión parado, se retrasó casi 3/4 de hora al salir, y que mi hermana que no venía. El piloto, el ayudante de cabina, todos ahí. Ustedes pasen.
Sí, hombre.
Y su hermana viene ahora. Que no nos movemos de aquí si no viene mi hermana.
Claro, y acaba en un harén en el Yemen.
Imagínate, ¿no?
Con lo interesante es que somos las casos, mujeres sexualmente en esa edad, claro.
Ya te digo,
acabas en el
bien.
Sur de Yemen.
Y entonces, ¿qué te iba a decir? Que mi hermana que no llegaba, nosotros unos nervios horribles, el avión que claro, ahí paró con todo el embarque lleno para Bilbao, y nosotros que nada, que no nos movíamos de allí. Pues yo le había pedido el número al cónsul del móvil, no sé por qué, le dije, ¿me hace el favor de dar el número? Dice que no os va a pasar nada, pues algún problema hubo, igual fue una bobada o no sabemos por qué, pero mira la que se armó. Y resulta que yo llamé al cónsul, digo, mira, nos está pasando esto y a ver si puedes hacer algo porque esto no es normal. Dice, uy, qué raro, nunca me ha pasado nada, que he tenido muchos casos de estos y tal. Bueno, total, que hago la llamada y a los 3 minutos, Cristina, allá aparece mi hermana.
Claro. ¿Es muy guapa tu hermana?
Mi hermana, sí. Mi hermana es una mujer que para su edad es y ha sido una mujer y es muy guapa.
Lo ves.
Pero que te claro. quiero decir.
¿Tienes salida en el mercado?
El nerviosismo que pasamos, Cristina, fue horrible.
Horrible, claro.
La semana fue maravillosa en Túnez porque es recomendable. Bueno, ahora hay unos problemas, pero es un destino barato y que te lo pasas genial y tiene buen clima. Pero nos pasó esa anécdota, yo la quería contar porque pues siempre tenemos esa cosilla de, Dios mío, nosotras ahí parando a un avión lleno y nosotros no embarcamos. Y gracias a que le cogí el móvil, el número del móvil al cónsul que me le dejó, y nada, se ve que hizo la llamada porque a los 3 minutos estaba mi hermana viendo con 2 policías ahí enormes.
Pues sí, pues tiene suerte tu hermana, porque claro, el hombre árabe es interesante, pero en poligamia es más duro de llegar. María Ángeles, un abrazo fuerte. Hoy solo llaman mujeres, que ya quería yo alguna otra intervención masculina. León, Dori, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo es tu experiencia?
Bueno, mira, lo mío es muy peculiar. Vamos a ver, yo, bueno, siempre viajé con mi marido, con mis hijas, hemos viajado desde chiquititas, siempre íbamos con ellas a la playa, lo típico, que las venía muy bien. Luego fueron mayores y entonces, pues bueno, la mayor se casó hace 2 años y seguíamos los 8 días, eran reservados para los 4. Nada de novios ni de nada, solo los 4. Pero bueno, luego ya se casó, la pequeña dijo que se aburría, sino que iba su hermana y entonces pues fue otra etapa. Después de 40 años sin vernos, unas compañeras de colegio quedamos por casualidad para comer.
Esto está pasando mucho, sí.
Sí, y bueno, pues resulta que seguimos quedando. Un día invitamos a los maridos, se llevaron tan bien, conectaron tan bien. ¿Qué pasó? Que ahora nos vamos, organizamos todos los viajes, nos alquilamos una furgoneta y nos vamos
los 8. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¿Y por dónde vais?
¡Uf! Pues mira, estuvimos en Estrasburgo. Luego, hace 2 años, estuvimos en el Valle de Loira, todos los castillos. El año pasado, estuvimos toda la parte de los Países Bajos.
¿Eh?
Y este año estamos ya organizando el viaje para irnos a Escocia.
¡Ay, qué bonito!
No es fácil esa convivencia, ¿eh?
No.
Lo que voy a decir es, perdona, lo que iba a decir de tu compañera que antes dijo, nosotros es que, bueno, lo organizamos, nos complementamos también, que es que lo pasamos de maravilla. Unos, por ejemplo, yo me encargo de organizar el viaje. Y otra cosa, no vivimos en el mismo sitio, ¿eh?
Fíjate, o sea, que venís de provincias distintas
y
os lleváis estupendamente, que es un enorme privilegio, Dori. Okay. Tengo que despedirte, un abrazo muy fuerte a León, pero realmente es preciosa la dinámica de la gente, la imaginación, su capacidad, etcétera. Bueno, pues tengo que despediros a Elsa González, a Carmen Candela y a nuestra Sandra Martínez. Gracias por venir a la tertulia.
Buenos días.
Y los compañeros van a narrar por FM el Valladolid Celta. Si estás en COPE+, no tienes que moverte, pero el resto de las personas tienen que irse a Onda Media, a AM, y también pueden escuchar fin de semana a través de cope.es o las aplicaciones móviles.